Está la gente perdida, dice, pero bueno, ¿qué va a suceder? ¿Es verdad que Pedro Sánchez va a ganar sin bajarse del autobús las elecciones? ¿Va a haber más o menos gente que vote? La gente está desencantada. Narciso Michavila es el sociólogo y presidente de GAT3, Casa de Encuestas. Ha escrito un artículo, creo que es en el diario ABC, titulado Las 10 claves de las elecciones generales del 10 de noviembre. Las claves sobre las que tenemos que empezar a hablar si queremos saber qué es lo que puede pasar en esas elecciones. Y a mí me han interesado especialmente alguna. Don Narciso Michavila, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Éter.
Pues como por ejemplo la abstención, don Narciso. Se está hablando mucho de la abstención porque es algo que a mí me parece más tangible. De todas las cosas que se dice sobre lo que puede pasar en las próximas elecciones, yo estoy viendo muchas campañas de gente que ya dice de forma activa que se va a abstener. ¿La abstención usted cree que va a ser, lo llaman ahora, el sexto partido o el quinto partido, y que además va a perjudicar más a unos que a otros o a todos por igual?
No, a ver, estamos, cuando hablamos solo y centramos solo la atención en la abstención, y sabemos que efectivamente cuando se repiten elecciones siempre baja la participación, pero el esquema de centrarnos solo en la abstención es no entender que ya no estamos en el bipartidismo, sino que en un modelo multipartidista, en un sistema electoral como el Congreso de los Diputados, penaliza muchísimo más la fragmentación, y lo vimos en abril. Y de hecho es la fragmentación la que le permite a Pedro Sánchez atreverse de nuevo a convocar elecciones, porque sabe que por primera vez es un líder que se enfrenta no a una, un electorado de derecha o centro-derecha en una o dos, sino en tres opciones. La división en la fragmentación de voto, de forma claramente, tiene mucha más incidencia. De ahí que tenga mucha importancia la novedad de esta campaña, que es la presentación de la formación de Íñigo Errejón, porque en cierto modo eso viene a equilibrar un poquito la desventaja que tiene ahora mismo el votante conservador.
Es decir, que usted ve claramente como una mala noticia para el bloque de izquierdas que se presente Errejón, cuando no le da ninguna posibilidad a que hubiera gente, como pasaba en el bloque de la derecha, que dijera, es que yo para votar a estos me quedo en casa. Y sin embargo, ¿tienen una tercera opción que les puede sacar de casa?
Bueno, Errejón es diferente, o sea, y además el contexto de abril, que eran elecciones de altísima participación, realmente, o sea, en el caso, por ejemplo, del partido nuevo en la derecha, que era Vox, pues el 70% largo de voto venía de haber votado al PP, o en las anteriores o anteriormente. En el caso del partido de Errejón, es verdad que puede captar mucho de la abstención, porque la izquierda ahora mismo está en estado de shock, y no se puede creer que sus líderes no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo, y además va a ser una campaña de ataque entre ellos, y entonces Errejón beberá de la abstención, beberá también de Podemos, y ojo, beberá un poco del Partido Socialista. De forma que si yo en la pasada campaña aseguré clarísimo en esa radio y siempre en los medios que veíamos al Partido Socialista por encima del 30% y ganando en Cataluña, es verdad que los datos que hemos tenido la semana pasada pues nos apuntaban a lo mismo, pero sin embargo todo empieza a apuntar que la campaña electoral a Pedro Sánchez se la va a hacer muy larga. Y yo ya no descarto que no llegue a los 123 escaños que tiene ahora mismo, que se quede por debajo del 28%, y no descarto que sea la tercera, no la segunda, sino la tercera formación en Cataluña.
Ojo al titular que nos acaba de dar Michavila, porque los oyentes de esta emisora a lo mejor han pegado un respingo y han dicho, ¿cómo? Pero si nos están diciendo todas las encuestas que Pedro Sánchez, bueno, es que alguna encuesta, la de su amigo el señor Tezanos, señor Michavila, no sé lo que dirá el siguiente sondeo, pero creo que a partir de los 350 diputados ya no te pueden dar más.
Bueno, es que realmente es a lo que está haciendo el CIS ahora mismo, no le podemos llamar encuestas. O sea que
¿le podemos llamar propaganda?
Le podemos llamar manipulación con el dinero de todos los españoles. Pero realmente sí que es verdad que cuando llegue, no esta de septiembre, ¿vale? Que habrá que ver si vuelve a utilizar su segundo método de manipulación de presentación de resultados, pero es bastante probable que cuando lleguen las preelectorales en octubre, ahí sí que realmente haga inferencia de resultados y entonces se acerque bastante más al resultado final. Como por otro lado, y si es así, lo volveré a avisar en Twitter, volveré a decir, oye, esta vez sí que me cuadran los resultados, igual que hice en las europeas o que hice en las generales. Mientras tanto, lo que haga ahora en septiembre, si sigue siendo el método de manipulación número 2, ya le digo yo que se va a ir más de 10 puntos a favor del Partido Socialista de lo que saque finalmente.
Señor Michavila, al señor Sánchez se le puede hacer larga la campaña electoral, pero al bloque de izquierda se le va a hacer larga, lo digo porque lo que pierda Sánchez se lo van a llevar otros partidos para sumar mayoría absoluta.
Y a ver, aunque Pedro Sánchez pueda no llegar a 123, claramente va a ser el ganador de la noche electoral y es el que más opciones tiene, sobre todo porque se enfrenta a una derecha dividida. La izquierda suele tener electoralmente más inteligencia, no así luego sus líderes, como han demostrado, ¿no? Pero la prueba es que Rejón, por ejemplo, no se va a presentar en todas aquellas provincias donde sabe que no tiene garantizado escaño. Y por lo tanto, pues el elector de izquierdas en la mayoría de las provincias de menos de 6 no va a tener problemas de elegir alguno de los partidos que realmente va a tener representación. Cosa que la derecha, sin embargo, pues muchos de sus votos no se van a convertir en diputados.
La última pregunta que le hago yo, porque tengo aquí tres apasionados de las encuestas en la mesa queriendo ajustar cuentas con Michavila con sus preguntas, pero es verdad que, bueno, es verdad, vamos a ver, ahora mismo a Ciudadanos no hay encuesta que no le pinte como el gran perdedor de las elecciones. ¿Usted lo ve tan claro o al contrario que a Sánchez, a Rivera se le puede hacer corta o le puede venir bien los dos meses que quedan de precampaña y campaña?
Hay que ver porque tanto Ciudadanos como Podemos en la pasada campaña fueron de menos a más. Pero es verdad que los registros que tenemos de Ciudadanos ahora mismo son muy inferiores a los que tuvo a 7 semanas de las elecciones de abril. O sea, parece, y yo ahí también ya me mojo, que el gran castigado de la repetición de elecciones es Albert Rivera. De hecho, bueno, creo que ellos en ningún momento contemplaron la posibilidad de que hubiera elecciones cuando yo en agosto, julio, ya en principios de agosto, ya escribí que claramente íbamos a las cuartas elecciones. Lo único que había que hacer era ir interpretando todos los pasos que había ido dando Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, hoy usted en su artículo ya no descarta unas quintas elecciones en 2020, o sea que estamos aquí, que no salimos de un susto para entrar en otro. Luis del Pino, ¿le escucha Narciso Michavila?
Sí, don Narciso, buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis?
Volviendo al tema de la abstención, en abril votaron 1 millón de personas más a la izquierda que en 2016 y 1,5 millones más a los separatistas que en 2016, y fueron esos 2,5 millones de votos los que marcaron la diferencia, sí, debido a un incremento de la participación pues bastante notable. Entonces, ese incremento de la participación, según los datos que usted tiene, ¿se va a mantener o, por el contrario, parte de ese incremento de abril se va a quedar en su casa?
El abstencionista ahora mismo, y ojo que en estas 7 semanas pueden cambiar muchas cosas, pero el abstencionista en este momento se concentra en el voto más moderado, más centrado, y ahí pues es Ciudadanos el más castigado. Luego también el Partido Socialista, lo que pasa es que el PSOE también capta un poco de voto de Ciudadanos y entonces por eso en nuestras encuestas todavía está aguantando, ¿vale? En lo que hemos publicado ayer con La Vanguardia. Y luego también un voto tanto nacionalista como de izquierdas que tradicionalmente no va a votar, pero que en las pasadas elecciones salió como reacción a Vox. Fue mi famoso tuit cuando dije 13 del 5 del 2001, ahí tenéis la clave, es que íbamos a vivir el 28 de abril el mismísimo fenómeno que vivió el País Vasco en las elecciones del 2001, que cuando el electorado vasco percibió la posibilidad de que hubiera un cambio de statu quo allí y que ganara Partido Popular de mayor oreja junto con el
PSOE,
el Partido
Redondo.
Socialista de Nicolás Redondo, pues entonces ahí el vasco que se solía abstener salió en masa a votar, que fue lo que pasó el 28 de abril pasado. Ahora, la abstención baja sobre todo en esos segmentos más radicales y luego también en el voto moderado.
Carlos Cuesta.
¿Qué tal, Siso? Yo, una pregunta muy, muy directa. Con lo que nos está diciendo, está mucho menos sentado el resultado de lo que se nos está dando a entender por parte de, no sé llamarle analistas, comparto plenamente con usted ese análisis, por parte de Tezanos y determinadas plataformas oficiales, trackings y demás. ¿Eso significa que hay una posibilidad, el 10N, de que no gobierne la izquierda? O sea, no sé si solamente hay una posibilidad de que volvamos a ir a elecciones porque vuelva a haber un bloqueo. Pero ¿hay una posibilidad real de que ese bloqueo le asuste al propio Partido Socialista, por lo tanto no quiera realizar determinadas alianzas y, por lo tanto, llega a gobernar un gobierno constitucionalista de centro-derecha?
Habrá que ver todas las sumas, ¿eh? Y en estos momentos el problema es que hay pocas sumas fáciles, porque, por ejemplo, una suma posible era Partido Socialista con Podemos, no suman ya. Partido Socialista con Ciudadanos, por un cambio a lo mejor de actitud de Albert Rivera, yo creo que no van a sumar tampoco, necesitarían a Íñigo Errejón. Y luego, una suma a la andaluza, el sistema electoral es que penaliza totalmente. Yo no paré de decirlo en la pasada campaña. Y lo que pasa es que el electorado, de la ley de la gravedad, como los niños pequeños cuando van tirando las cosas y descubren y se divierten porque caen, entonces dicen, ¿existe la ley de la gravedad? Bueno, pues el elector le pasa lo mismo, necesita las elecciones para comprobar al final cómo es la ley electoral. Lo que sí digo es que yo en las pasadas elecciones veía las cosas con mucha más claridad, se fueron moviendo, estaba bastante tranquilo en cuanto a nuestras estimaciones. Y la prueba es que cuando la noche electoral con Televisión Española, todas las televisiones públicas y las televisiones autonómicas de la Forta, bueno, pues clavamos prácticamente resultados, salvo con dos partidos. Pero estaba todo muy bien trazado, no hubo ningún problema. Ahora lo reconozco, tengo vértigo de los cambios que estoy viendo de voto. O sea, no sé por dónde puede salir ahora mismo estas elecciones.
¿Pero a favor de quiénes son esos cambios?
Pues ahí está, o sea, los movimientos más intensos son un Partido Socialista que estaba fuerte, pero a mí me da la sensación de que le va a pasar como a Theresa May o como a Girac, de tirar de encuestas y anticipar elecciones.
Que se desinfla, ¿no?
Que se desinfla. Encima, cuando entra a jugar Íñigo Errejón, pues es otra incertidumbre. ¿En qué medida va a contener la abstención de la izquierda? ¿En qué medida va a fragmentar a la izquierda? Todavía no lo sabemos. Y luego, ¿en qué medida la derecha va a hacer un voto más estratégico, más útil hacia el partido más votado en cada una de las provincias, con tal de echar a la izquierda? Pues tampoco lo sabemos, sinceramente. Y luego la otra incógnita del Senado, o sea, de cómo va a votar al final unas opciones y otras en el Senado, que es un sistema que penaliza muchísimo también la fragmentación, no lo sabemos. Sí creo que va a haber muchísimo cambio, que las encuestas que se han publicado este fin de semana ya se nos han quedado viejas, y que también los líderes están tomando muchas decisiones pensando en encuestas que se han quedado viejas ya.
La cantidad de titulares que nos está dando este hombre hoy, pero cuando Michavila dice que le da vértigo el cambio de voto que está viendo, hay más de un político que hoy no pega ojo, cosa que a mí, la verdad, no me preocupa. Carmelo, una última pregunta.
Muy buenas tardes, don Narciso. Yo tengo una duda sobre el tema presente de lo que nos está comentando, ¿no? Que las encuestas se han quedado viejas, y en estas elecciones hay un factor nuevo, que es el partido de Errejón, y los factores nuevos en las encuestas siempre son más difíciles de medir.
Totalmente, totalmente.
¿Cuándo podemos tener una idea aproximada de qué va a pasar con ese partido? Porque en este momento es una incógnita total, es decir, va a ser dentro de en las próximas encuestas que surjan ya podremos saber más o menos por dónde va la cosa. ¿Va a hacer falta algo más de histórico?
Hace falta más histórico. Y además, para hacernos una idea, las elecciones del 14 tuvimos el problema de que aparecía un partido nuevo, no sabíamos cuál iba a ser, que al final fue Podemos. Luego vino Ciudadanos. Cuando parecía que ya lo teníamos bien medido todo y estaba estable, aparece un partido nuevo que es Vox, que no teníamos un histórico, un perfil nuevo, etcétera. Y cuando ya parecía que estaba todo tranquilo para los institutos, los entrevistadores, aparece el elemento Errejón. Entonces, para hacernos una idea, nosotros ya en las encuestas que estamos haciendo para los distintos clientes, ya estamos introduciendo a partir de hoy una pregunta previa a la propia intención directa de voto, para recordar a la gente, hacerle ver que es posible que el partido de Errejón se presente, pero todavía no sabemos qué nombre va a tener, en qué provincia se va a presentar, etcétera. Todo eso, la opinión pública va a tardar tiempo en ir viéndolo. Y la prueba es que en las pasadas elecciones de la Comunidad de Madrid, el partido que más se fue de, respecto a las encuestas fue precisamente el de Rejón. La suma de Más Madrid más Podemos estaba clavado, fue exactamente lo que teníamos nosotros, y sin embargo al final Rejón tuvo bastante más apoyo electoral del que tuvo Podemos.
Le he dicho que yo cedía y que no iba a hacer ninguna pregunta más, pero don Narciso, ya sabe la confianza. Es que ha dicho dos cosas que no puedo dejar escapar para repreguntarle. Una, ¿me puede decir qué partido político está utilizando esas encuestas viejas para hacer su campaña, su diseño político, su estrategia?
Bueno, a ver, es bien fácil verlo. O sea, ¿cuál de las...? A ver, vamos a ver. Lo primero que quiero decir, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ha tenido siempre muy buenos analistas, y yo lo he dicho en esa antena, muy buenos analistas electorales. Luego, Podemos Ciudadanos ha ido teniendo también pues grandes profesionales dentro de sus casas, y luego, en general, los institutos que van trabajando son institutos serios y tal. Pero en el caso del Partido Socialista, si la decisión de acudir de nuevo a las urnas viene en función de las encuestas del CIS, el señor Sánchez puede sufrir la maldición de Tezanos, que sufrió ya Susana Díaz, muy buena candidata, y sin embargo pierde las elecciones por culpa de unas encuestas, en buena parte, que están inflando el efecto Van Wagon al Partido Socialista. Y la maldición de Tezanos la sufrió también Manuela Carmena con unas encuestas del CIS intentando inflar a la izquierda, que luego al final no se cumplió. Entonces, yo no digo que esto vaya a pasar el 10 de noviembre, porque no lo sabemos todavía, pero el pensar que le merecía la pena ir a las elecciones porque sus encuestas en el CIS le estaba diciendo que se iba al 40%, se puede llevar una desagradable sorpresa, y no sería la primera vez que pasa, ni en referéndums ni en elecciones.
Entre el efecto San Mateo, del que hablaba usted hoy en el artículo de ABC, y la maldición bíblica de Tezanos, Pedro Sánchez, siguiendo con la metáfora, no sé si le va a pillar confesada en las elecciones. Y por último, usted ha dicho...
Bueno, la ventaja es que el efecto Mateo a Pedro Sánchez le viene bien.
Sí,
porque
sí,
la izquierda es el mal votado, y entonces la prueba es que Madrid, por ejemplo, pues tuvo muy buenos resultados gracias a que la izquierda concentró el voto en el Partido Socialista.
Sí, eso es lo que tiene la ley electoral. Pero, señor Michavila, usted ha dicho, en 7 semanas pueden ocurrir muchas cosas. Y ya aquí lo único que le planteo ya no es una cuestión demoscópica, sino en ese vértigo que ha dicho usted que le está dando por el cambio en la orientación del voto de los españoles, imagínese lo que viene por delante, porque tenemos una sentencia del 1 de octubre que no sabemos por dónde va a ir y la reacción que va a tener en Cataluña, y luego la noticia de hoy. ¿Cómo puede influir si estos tipos a los que ha detenido la Guardia Civil no le llegan a detener y se les ocurre poner esa bomba que tenían ya diseñada en un cuartel de la Guardia Civil en Cataluña? Sin anomalías electorales, ¿le da usted vértigo? Imagine, teniendo en cuenta lo que puede pasar en Cataluña.
Sí, bueno, en Cataluña en general, porque es que el mundo hoy día tiene más sorpresas, ¿no? De todo tipo. ¿Quién podía prever la gota fría que ha, bueno, pues causado tanto sufrimiento y tantos daños en Alicante, Murcia, Almería, toda esa tierra, ¿no? Y luego en Gerona. Y todas esas cosas, pues, tienen su impacto en el voto. Respecto a tribunales, es decir, la sentencia del Procés o las sentencias del ERE o las sentencias de casos de corrupción que puedan afectar al Partido Popular, yo las sentencias creo que en general están ya bastante amortizadas, tanto el ERE como las de corrupción del PP. La del Procés fuera de Cataluña no va a tener, yo creo, en principio, un gran impacto electoral, salvo que realmente en Cataluña haya al final una gran agitación. Pero tampoco la espero. O sea, va a ser una cosa muy intensa, pero de muy poco tiempo. El estado de ánimo de los catalanes ya no tiene nada que ver con el estado de ánimo del año 2012 o luego del año 2017.
Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3. Muchísimas gracias por su ayuda, como siempre.
Muchas gracias. Buenas tardes.